7:41, un cambio de tema para saludar a Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y el posconflicto. Doctor Archila, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchísimas gracias a ustedes.
Doctor Archila, se cumple hoy la rendición de cuentas de lo que ustedes han llamado desde el gobierno Paz con Legalidad, que es en realidad todo lo que pasa con la implementación del acuerdo de paz. Si yo le preguntara en qué siente que ha salido bien este proceso de implementación, una cosa que le parezca a usted que valga la pena resaltar y una sola que le parezca que no está fluyendo suficientemente, en la que ustedes están colgados, ¿cuáles me señalaría?
Muchas gracias. Yo creo que una cosa en que nos ha ido bien es en seguir las directrices del presidente de aprovechar que tenemos una oportunidad como país de resolver en un periodo no solamente de este gobierno, sino de tres gobiernos, un montonón de problemas que el país debió haber afrontado hace décadas. Yo creo que para cualquiera que haya hecho un análisis de las complejidades de los temas de los 170 municipios más afectados por la pobreza, la ruralidad de Colombia, la ausencia de Estado en muchos sitios, los de 9.5 millones de víctimas que tenemos, 13.000 excombatientes, sumado al imperativo de superar las condiciones de la coca y la minería ilegal, todos los que hemos estado expuestos a esto y lo hemos analizado, sabemos que no se puede resolver en 3 años y medio. Entonces, Colombia tiene, en mi opinión, una oportunidad absolutamente única, y es que de la manera como se incluyó esto en la Constitución, debería hacerse durante 3 periodos presidenciales seguidos. Y con eso en mente, yo creo que el presidente ha sido históricamente muy responsable en que hagamos unas planeaciones que realmente impliquen aprovechar ese periodo de 15 años para resolver esos temas. Y cuando las personas, digamos, superan el nivel superficial de discusión politiquera de si estamos destruyendo o no los acuerdos y ese tipo de cosas, y se sientan a mirar lo que hemos hecho, realmente eso nos está saliendo muy bien. Ahora lo que necesitamos es que todos los que son amigos nuestros, críticos, opositores, que superemos el debate politiquero y lean los 350 páginas de resultados que estamos entregando. Yo creo que en eso nos ha ido muy bien. Creo que tenemos, si usted me pone en esta situación compleja, yo creo que tenemos que apurar el paso en los 2 años que nos queda en algunos temas. Yo pienso que necesitamos sacar adelante la ley de justicia de justicia rural. Esa la presentamos y hay que apurarla. Necesitamos terminar los detalles de la ley de tierras para poder ponerla a consideración del Congreso, y esa es una que el ministro de Agricultura está terminando. Y obviamente pues tengo un gran reto de trabajar con los sectores para que los planes sectoriales que están pendientes los podamos tener antes de que se acabe el año, de modo que también queden en un estado de no retorno cuando llegue diciembre del 2021.
Doctor Archila, usted al finales de agosto, creo que como alrededor del 25, 26 de agosto, ante la Comisión Primera de la Cámara, presentó un informe y las cifras son desconsoladoras. Y le digo, poniéndose la mano en el corazón, usted, digamos, para poder llevar a cabo pues todo lo que necesitan y todo lo que quieren en el periodo que les corresponde, usted calculó que se necesitaban más de 600 mil millones de pesos, y el Ministerio de de Hacienda, el Ministerio del No, solo le asignó 98,000, casi pues la sexta parte. ¿Esto no lo descorazona y sí le permite con esta recorte tan salvaje de recursos cumplir con las metas?
Digamos, ese ejercicio que presenté al Congreso como ustedes saben, yo antes de ocuparme de esto soy abogado, entonces yo soy bien cuidadoso con cumplir las normas, y lo que me pidió el Congreso ese día era que le mostrara qué era lo que se había solicitado y qué era lo que el Ministerio había aprobado. Esa es una dinámica que sucede siempre. Digamos, todas las entidades del gobierno en todos los frentes tenemos unas expectativas del proyecto de presupuesto superiores a lo que finalmente el Ministerio puede entregar, y esa fue las figuras que se mostró. Ahora, en el anexo de paz, nosotros durante este año vamos a tener un incremento de 10%, casi el 10% respecto del presupuesto que había para el 2021 respecto de lo que hay en el 2020, y tiene una mejor composición porque el porcentaje de inversión va a ser superior. Y ahí tenemos, en total, un poco más de 10 billones de pesos. A eso yo le agregaría lo siguiente para tener la ilustración completa. Siempre se pensó siempre se entendió que los acuerdos deberían, o los retos de los acuerdos debían financiarse con recursos del PGN, que es de lo que estamos hablando, del Presupuesto General de la Nación, de los municipios y los departamentos. Ahí una fenomenal noticia, creo yo, no solamente por lo que implica, sino por haber unido a todas las corrientes políticas en torno a hacernos el adelanto del 7% de las regalías para invertirlos en los municipios que tienen plan de desarrollo con enfoque territorial. Eso puede ser alrededor de 4.5 billones de pesos. Y la otra parte que se pensó siempre era la cooperación internacional. El próximo año vamos a tener, entre otras, porque tenemos todas las fuentes, pero entre otras, un aporte de la Comunidad Europea de también varias decenas de millones de euros que va a ir directamente al presupuesto de la Agencia de Reincorporación. Entonces, yo creo que el país tiene un reto inmenso en, como digo, ver esto de largo plazo, ir focalizando los recursos. Cuando llegamos, por el momento en el cual llegamos de la implementación, pues sí, lo que había era el debe, todo lo que teníamos que hacer como nación, y ahora estamos avanzando en el haber. De conseguir las fuentes, focalizarlos y cumplir con esas planeaciones que describía al comienzo.
Claro. Doctor Archila, mire, este es un tema muy complicado para entenderlo. A nosotros nos cuesta trabajo, a un ciudadano promedio, pues por supuesto también. Lo cierto del caso es que hay un sector del arco iris de las distintas ideologías en Colombia que dicen que el gobierno no está cumpliendo con los acuerdos. Usted dice que lo están haciendo bien, que todo está saliendo muy bien. Díganos dos cosas, y vuelvo a la pregunta de José Manuel Acevedo, no tres. Dos cosas que a usted le permitan diciendo que esto está, le permitan decir que está saliendo bien. Dos cosas con cifras, es decir, por ejemplo, qué sé yo, que ustedes le han dado tanta cantidad de tierra a los señores de las FARC para que las trabajen, o por ejemplo, que ustedes han invertido el tanto porcentaje del dinero del total para que los señores de las FARC puedan educarse o reinsertarse. Dos datos muy sencillos para que la gente comprenda, porque la verdad es que nadie entiende nada.
Debía haber sumado a los retos que tenemos poder explicarlo, porque sí, normalmente no me va tan bien, pero miremos entonces, voy a tratar de ser más esquemático. Los frentes, uno puede mirar por lo menos cinco frentes gruesos de implementación: víctimas, reincorporación, los planes de desarrollo con enfoque territorial, reforma rural integral y sustitución de cultivos, por utilizar algunos. En términos de víctimas, el 20% de las tierras que se han reintegrado lo hemos hecho en solamente 2 años, siendo que esa es una ley de 10 años. Tenemos en este momento que si la ley se terminara en diciembre del 2021, habríamos cumplido con la etapa administrativa, que es la primera etapa del 100% de quienes aspiran que les retornen sus territorios. En reparación de víctimas hay reparaciones individuales y reparaciones colectivas. Colectivas es cuando se atacó a la gente, no individualmente, sino por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser de pertenecer a alguna etnia indígena o ser negros o cosas de ese estilo. En toda la historia de la ley, que es una historia muy vieja, se habían realizado 12 reparaciones colectivas y nosotros en este periodo de 2 años hemos hecho 16 de esas. En los planes de desarrollo con enfoque territorial, cuando llegamos, de los 16 que deberían existir, que cubren 170 municipios, había 2 formulados, no había nada más. Nosotros formulamos los 16 completos, o sea, terminamos 14 en 2 años, hicimos cambio de las reglas de las regalías, de obras por impuestos, y con esas tenemos en este momento para esas regiones que son pobrísimas 3.5 billones de pesos y vamos a tener 4.5 para el año entrante. Y adicionalmente a eso, las obras PEDET, las que realiza la Agencia de Renovación del Territorio, hemos entregado 888, o sea, más de una por día de la administración del presidente. Sí. Los excombatientes son 13.000. Y el bottom line de que nos ha ido muy bien es que siguen los 13.000 dentro de su proceso de reincorporación. Más del 75% de ellos optimistas y no han cedido ni a las amenazas ni a las tentaciones de los salvajes que ustedes conocen, los que aparecieron en el video y otros que quieren llevárselo los del proceso. Esos 13.000, para responder específicamente a su pregunta, hoy en día el 98% de ellos están bancarizados. Hoy en día el 85% de ellos están en el sistema de pensiones. Hoy en día el 85% de ellos están en salud. Esos índices son muy por encima del promedio colombiano y muy, muy por encima del promedio de la ruralidad. En términos de empresas que hemos creado para ellos, que los hemos apoyado, cuando llegamos de las que son colectivas, que implican entre 15 y 20 excombatientes, había 2, y entre los que tenemos nosotros directamente y la cooperación internacional, podemos llegar a 90. Son 90 empresas con entre 15 y 20 de ellos. De los que son individuales, que son los que ocupan entre 1 y 2 excombatientes, cuando llegamos había 0 y hoy en día tenemos 1.600.
Sí.
Si tuviéramos, digamos, 1.300 familias con ese nivel de avance en 2 años, serían las 13.000 familias más exitosas del país y posiblemente las más emprendedoras del mundo.
Sí. Doctora Archila, me quedan un par de preguntas y le agradezco que sea absolutamente puntual. Tengo en mis manos una carta fechada el 15 de septiembre, ayer, firmada por Rodrigo Granda, por Jairo Estrada, por Ronald Rojas. Dicen, nos dirigimos a usted, se la envían a Carlos Caicedo, que es su consejero presidencial adjunto, con el fin de manifestarle que declinamos la invitación que por intermedio suyo nos ha hecho llegar el señor presidente Iván Duque para participar en el evento de hoy, el evento por el cual además estamos conversando con usted. Doctor Archila, ¿qué piensa de ese? Te lo agradezco, pero no de las FARC.
Digamos, yo creo que el presidente el día que se posesionó dijo, en Colombia tenemos que eliminar esta idea de que hay amigos y enemigos de la paz. En Colombia todos somos amigos de la paz, lo que debemos es entender que tenemos visiones diferentes. Esos espacios en donde conocemos lo que estamos haciendo, esos espacios en donde lo exponemos para la crítica, para el análisis, yo creo que hay que aprovecharlos. De parte nuestra y de parte del gobierno también vamos a aprovechar los espacios de quienes están apoyándonos, de quienes están a favor del gobierno, de los que no están. Yo creo que, como lo decía al comienzo, es hora de que empecemos a hablar sobre los hechos, sobre las realidades, sobre lo que realmente hemos logrado. Si hay que mejorarlo, mejorarlo, y si no, no. El resto, pues, es hacer política con la paz en vez de estar haciendo una buena política de paz.
Ahora, consejero Archila, ¿y qué opinión se ha forjado usted a raíz de la solicitud de perdón elevada por la antigua guerrilla de las FARC, hoy partido político, a través de Timochenko, sobre todo en materia de secuestro, cuando por fin hablan con esa palabra, secuestro y no retención?
Esa es una buena noticia. Obviamente es una buena noticia que no es suficiente. Digamos, ese es un primer paso. Después hay que hacer eso efectivo ante la JEP. Todo el país, todas las víctimas, todo el dolor que hemos sufrido está esperando realmente esos actos de reconciliación y reconstrucción. Y la razón por la que lo digo con moderado optimismo es porque hay otros temas respecto de los cuales aún yo y todos los colombianos estamos pendientes de que hagan lo mismo.
Pues muy bien, doctor Emilio Archila, gracias por estar con nosotros en RCN Radio a propósito de estos 2 años, de este balance que ustedes están haciendo de lo que llaman paz con legalidad. Buen día para usted.
Muchísimas gracias. Feliz día para todos.
Ahora son las 7:58 en RCN Radio.
RCN Radio.